El diario El País publicó hoy parte de las expresiones que el señor presidente de la República hizo con respecto a las mujeres. De las mujeres pobres con hijos nadie se ocupa. Fue así, un titular. Después Mujica criticó las actividades feministas. En el acto de la firma de un acuerdo entre el Plan Juntos y la Asociación Cristiana de Jóvenes, el presidente José Mujica criticó a las corrientes feministas que reclaman más mujeres en cargos y no actúan a favor de las mujeres pobres con hijos. En el país hay gente que pelea por derechos, donde hay corrientes feministas que piden que en esta sociedad de machistas se le abran oportunidades a las mujeres para ocupar todos los cargos por sus condiciones. Pero de estas uruguayas sumergidas, llenas de hijos, no se acuerda nadie, dijo. No he visto que vayan a hacer un guiso a mujeres que están levantando paredes. Parece que no son mujeres y cargan con la doble discriminación de ser mujeres, estar abandonadas y ser pobres, agregó. Mujica dijo que el plan Juntos está especialmente enfocado en las mujeres pobres con hijos y que quedan abandonadas. Mujica reconoció que una casita que no se lleva un llueva, un baño donde se puedan bañar, no es la solución global de los que están olvidados. Pero si no se arranca por ahí, no hay nada. Y la sociedad tiene que entender que hay que dar, porque a la vuelta de los años, como se formen, esos botijas van a ser el resultado del conjunto de la sociedad. Afirmó que cuanto más rica está la sociedad, más crece la economía, más tiende a olvidarse de aquellos que quedan al costado del camino. Indicó que se debió enfrentar un montón de dificultades para desarrollar el plan Juntos y que la batalla burocrática es a veces más difícil que levantar paredes.
Por ejemplo, la socióloga Teresa Herrera, especialista en temas de género, dijo publicó en su cuenta de Facebook: realmente no me extrañan estos comentarios de Mujica. Ya dijo que no era fácil encontrar mujeres para ser ministras. También mandó a los dirigentes blancos a controlar qué hacían sus esposas. Lástima, dice Teresa Herrera, que no se pregunta por qué esas mujeres están solas haciéndose cargo de los hijos. Como siempre, viendo las consecuencias, no las causas. Además, ¿quién le dijo que nosotras no luchamos por las mujeres pobres? La gran diferencia es que luchamos por todas las mujeres. Y, señor presidente, estoy cada día más orgullosa de ser feminista, comentó la socióloga en su cuenta de Facebook. Y bueno, y como decíamos, alguien que ha hecho del feminismo casi que una razón de ser es justamente Lilian Abrancinskas, que ha estado y milita y ha organizado y trabaja en diferentes
organizaciones
dedicadas al trabajo de la mujer, de género, contra la violencia y en favor de causas típicamente feministas. Lilian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Lilian, ¿cómo andás? Un placer tenerte aquí.
Bueno, ¿cuál es la primera reacción u opinión sobre esta crítica a las corrientes feministas del presidente Mujica?
Bueno, la primera es que está muy desinformado. Muy desinformado. Primero, de cuál es la lucha feminista, y realmente no ha conocido una larga lucha que lleva al mismo tiempo de redemocratización del país después de la dictadura militar. Y también se olvida de la presencia de las mujeres, ¿no?, en la resistencia e incluso en la lucha armada. O sea, creo que es una visión prejuiciosa, desinformada y obviamente extremadamente machista, ¿no?, de lo que es el rol de las mujeres en la sociedad, y por lo tanto también un profundo desconocimiento a una lucha tan emancipadora y libertaria como la que él defiende en otros campos.
Él concretamente, Lilian, dice: en el país hay gente que pelea por derechos, donde hay corrientes feministas que piden que en esta sociedad de machistas se le abran oportunidades a las mujeres para ocupar todos los cargos por sus condiciones de mujeres, se supone. Pero de esas uruguayas sumergidas, llenas de hijos, no se acuerda nadie. Aquí hay dos o tres conceptos interesantes que me gustaría conversar contigo. Uno, lo que es, bueno, hay una alusión directa a las corrientes feministas. Otra, hay un reconocimiento, digamos, de la sociedad machista y de los reclamos que ustedes hacen para ocupar todos los cargos por su condición de mujer.
Por sus condiciones.
Y después, dice, hay una acusación directa que de las uruguayas sumergidas no se acuerda
nadie.
No se
acuerda nadie.
Bueno, a ver, primero, es obvio que primero pega por el tema de la cuota política, porque ustedes saben que una de las discusiones, esta es la primera elección que se aplica a
la cuota política, sí.
Y que hay además una iniciativa de extenderla a un periodo más, porque se aprobó la ley de cuota por única vez para este periodo. Y él, perdón, es del sector que está en contra
de la cuota política. Exacto.
Porque a eso, para mí, gusta una lectura errónea de lo que es la cuota. La cuota no es, la cuota es el reconocimiento de un déficit, no es un otorgamiento dadivoso hacia las pobrecitas mujeres. O sea, la cuota lo que trata de corregir es una desigualdad que está claramente identificada. No se explica por qué, habiendo tantas mujeres participando en todos los ámbitos de la vida social, comunitaria, política, hay tan pocas en cargos de poder y de decisión. O sea, la cuota tiene que ver con el reconocimiento de la profundización democrática para que no solo tengamos el derecho político a votar, sino también a ser elegidas. Y que hasta ahora el electorado no ha tenido oportunidades de votar mujeres, porque han sido muy pocas las mujeres que han estado en la propuesta electoral. Entonces, hay dos lecturas distintas de la herramienta de acción afirmativa como es la cuota. En realidad, es para tratar de romper el techo de cristal, que es lo único que explica por qué no llegan mujeres, cuando las mujeres, particularmente en este país, tienen alta participación política y además son altamente formadas. Ustedes saben que casi el 70% de la matrícula universitaria
es de mujeres.
Y además son las que más hacen maestrías, posgrados y más se forman. Entonces, por lo tanto, esta es un reconocimiento de que debe establecerse algo que los partidos políticos por sí mismos no hacen, que es dejar el lugar del poder para que lo ocupen otras. Entonces, no se necesitaría ninguna cuota si los partidos políticos reconocieran por sí mismos que hay mujeres tan o más capaces que los candidatos para estar en los cargos. Lo que pasa es que los partidos políticos no dejan que las mujeres lleguen porque obviamente amplían el campo de competencia. ¿No? Va a haber más gente compitiendo por la misma cantidad y números de cargos. Por lo tanto, el ejercicio del poder, ustedes saben que no se delega tan graciosamente. No. Y esta es una medida pacífica de tratar de corregir una desigualdad. Entonces, por lo tanto, creo que el primer punch va para eso, ¿no? O sea, desacreditar no solo la herramienta, sino hasta desacreditar a las mujeres que llegarían por cuota, ¿no? Porque es como que no sería legítimo su lugar porque se haría por acción afirmativa.
Exacto. Y no porque se lo hayan ganado ellas mismas.
No es porque se lo hayan ganado. Si hoy vemos quiénes son las mujeres que están en el Parlamento, todas ellas tienen un largo historial de participación política desde la base más base, ¿no? Y todavía encima no han logrado llegar a los cargos, más que el caso concreto de Mónica Xavier, que por elección, ¿no? Va a la interna, compite y gana como para ser la presidenta de la fuerza política por primera vez por parte de una mujer. O sea que cuando llegaron fueron porque al electorado se le dio la oportunidad de votar a una mujer, y lo que ha quedado demostrado es que el electorado no tiene ningún problema y quiere votar mujeres. Cosa que no está prevista en otras listas, porque en las listas habitualmente las mujeres son la alta minoría. Entonces, en ese sentido, yo no comparto lo que plantea ideológicamente, y además porque lo que está diciendo no está fundamentado en nada más que en el no reconocimiento de la capacidad política de las mujeres.
Y qué curioso que la primera senadora de su lista es una mujer.
Es una mujer, pero se la ganó por su propio peso. No, bueno, ahí no hay nada de cuota.
Hay gente que dice que también, si no hubiera sido la compañera de Mujica, no se sabe si hubiera sido la primera en la lista del Senado del MPP.
Seguro.
No, o sea, sí, si entramos a desacreditar, podemos desacreditar desde cualquier lugar, ¿no? Más allá de que, obviamente, todos sabemos que Lucía Topolansky también tiene sus méritos propios para ocupar el cargo que desempeña. Pero a nadie se le ocurrió, y jamás una feminista dijo, ella solo llegó porque era la mujer de Mujica.
Seguro. Sí, entonces, es entendido.
No desacredita a su mujer, pero sí desacredita a cualquier otra que llegue. Me parece que eso forma parte del patriarcado incorporado, ¿no? Hasta la médula ósea en muchos varones, que además, en el caso del sector político del presidente Mujica, es una visión muy sesentista de la izquierda, ¿no? Ustedes se acuerdan que en ese proceso de la izquierda, la única contradicción a superar es la contradicción de clase. Toda otra contradicción, como en este caso la contradicción de género, les parece reivindicación burguesa. ¿Sí? Sin embargo, yo lamento decirle que hasta las feministas no salimos a denunciar que por igual trabajo ganamos menos, que la violencia de género, la violencia doméstica, es una violación de derechos hasta la cual ahora él como presidente no ha encontrado una solución. Yo no lo vi ayer parado en la Intendencia de Montevideo junto a la movilización de mujeres de negro, donde era realmente terrible ver cómo desde el 2007 hasta ahora son más de 200 mujeres muertas por sus parejas, y donde todavía las políticas de gobierno para erradicar la violencia hacia las mujeres no han sido efectivas.
Lilian, ¿las organizaciones feministas se olvidan de las mujeres pobres?
Las mujeres, a ver, ¿con quién cree que trabajamos? Si yo te lo voy a decir por mi vida personal, no debería haber trabajado nunca por legalizar el aborto, porque cada vez que me tuve que enfrentar a un embarazo no deseado tenía los bienes materiales y simbólicos para resolverlo sin problemas. Cuando salimos a denunciar la muerte de mujeres por aborto, se sabe que las que murieron siempre fueron las más pobres y las más desprotegidas. Y a las que hemos acompañado una y otra vez cuando se enfrentaron a situaciones de pobreza, marginación y exclusión, hemos sido las organizaciones de mujeres. Hasta que no se logró que hubiera políticas públicas, y las políticas públicas lamentablemente siguen siendo tan discriminadas dentro de las políticas de gobierno como las propias mujeres. La jerarquía del Instituto Nacional de las Mujeres no tiene ninguna capacidad de decisión, no tiene recursos propios para llevar adelante los programas y acciones que tienen que llevar, y los resultados son obvios.
Sí. ¿Tuvo un momento de florecimiento en algún momento cuando una estuvo al frente de algunas mujeres de esas luchadoras excepcionales y que pusieron el peso, pero después directamente en estas últimas administraciones ha desaparecido del mapa?
Y preguntá dónde están las mujeres. Las mujeres aguerridas, ¿dónde están? Las mujeres aguerridas fueron expulsadas de los sistemas de gobierno por no ser funcionales.
Sí.
Eso. Es una buena manera, ¿no?, de desacreditar para no hacerte cargo de tu responsabilidad. ¿No? Desacredito a las feministas, pero no me hago cargo de lo que las feministas históricamente han denunciado y hemos presionado para que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizarnos condiciones y seguridad para ejercer nuestros derechos. O sea, es más fácil pegarle a las feministas que asumir y dar cuenta de qué hiciste tú como gobierno teniendo todo el poder para hacerlo. Después, esto obvio que dice, vayan a preparar guiso, es sí. Aquella vieja y querida frase, andó a cocinar, que es el lugar
que de la vida, ¿no? O sea, no salgas de ahí, que andar a lavar los platos.
Exactamente, no merita mayor comentario.
Por favor.
No,
indudablemente. Además, desde el machismo, ¿no? Planteado de esa forma. Vengan a hacerle guiso, que para eso están, además.
Exactamente. Y además confunde algo que para mí también es muy respetuoso, ¿no? Pero yo no soy una organización asistencial.
Bueno, esa
yo
es
no
una de las cosas.
Para la beneficencia.
Eso es una cosa que ahí es donde se marca el límite, porque cuando él habla del plan Juntos y de la burocracia y de lo que costó sacarlo, también tenemos que entender que los graves problemas a los que nos vimos enfrentados, porque teníamos una franja de mucha gente debajo de del nivel de pobreza, es decir, ¿qué fueron las políticas? Las políticas fueron asistencialistas. No les hemos enseñado a esa gente ni las hemos reinsertado de vuelta, porque la prueba más evidente es que les damos las casas y las venden por 5.000 pesos.
Y porque además no atendemos las causas.
Exacto.
No atendemos
las causas.
A ver, las mujeres más pobres también son las que están reproduciendo la población uruguaya.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué las reproducen? Porque entre otras cosas, las mujeres pobres no tienen otros proyectos de vida más que los de ser madres.
Y eso además se las reconoce de alguna forma. Es una forma de decir, estoy viva y estoy insertada de alguna forma en la sociedad.
Exactamente, porque es como, es eso, no tenés más opción que esa.
Exacto.
Vas a optar entre ser madre o ser madre. Entre ser madre porque lo querés o ser madre porque has sido violada. Entre porque esa es la historia de tu familia, ¿no? O sea, tu madre fue madre adolescente, la madre de tu madre fue madre adolescente, y además nosotros tenemos relatos en que muchas veces se quedan embarazadas, Sergio, para no ser violadas hasta por sus propios entornos familiares.
Es que es donde existe más la violación.
Exactamente, y el maltrato, y la desprotección, Nosotros ahora trabajamos, por si él, si alguien le quiere transmitir al, al presidente, nosotros hace 2 años que venimos trabajando con personas trans, con mujeres trans.
Sí.
Y si había pobreza en las mujeres, te voy a decir que en las mujeres trans es el no mundo, es la no existencia, es donde la prostitución es el único posible proyecto de vida.
Exacto, si no, no comen.
La expectativa de vida no llega a 35, 40 años.
Es eso.
Y donde no tienen inserción educativa y no tienen inserción laboral. Yo no trabajo con ellas haciéndole guisos. Trabajo con estas mujeres tratando de fortalecerlas primero como sujetos de derechos, que sepan que tienen derechos y que son ciudadanas plenas. Y después trabajamos para que sean sujetos políticos, para que defiendan sus propios derechos y construyan a su vez sus propias propuestas.
Seguro.
Para salir adelante.
Para que se sientan de alguna forma respetados, así, siendo ciudadanos activos.
Exactamente.
Lilian, para terminar, ¿es mejor saber así de boca del propio presidente lo que piensa, o también la discriminación muchas veces no es explícita, está implícita en las diferentes políticas o en las no políticas, entonces es una cosa como que más solapada y mucho menos aprehensible? Aquí el presidente fue muy claro y muy transparente, si se quiere. ¿A ustedes, como interlocutor, les sirve tener un interlocutor que saben que piensa esto y se pueden sentar frente a él y decirle, bueno, esto está mal por esto, esto y esto, que un presidente que, en definitiva, y no estoy pensando en nadie en particular, por las dudas lo digo por los oyentes, que por omisión no maneja determinados determinadas líneas de igualdad?
No, a ver, por un lado es claro, ¿no? Si alguien explicita su posición, sabes con quién estás interactuando.
Seguro, eso es cierto.
Eso es claro. El problema es que no da ninguna posibilidad de diálogo. ¿Entendés? O sea, él ya determinó que estos no sirven para nada. Y por lo tanto, a mí lo que más me preocupa de esto es que se pierde la posibilidad de que conozca, de que se informe, de que comprenda cuál ha sido un movimiento y los aportes de un movimiento muy emancipador y muy libertario, que ha trabajado muchísimo además para contribuir a que haya política pública, para contribuir que esto esté incorporado a las propuestas de gobierno, para incentivar a una transformación social hacia la justicia que incluya, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la exclusión por razones de género. Lo que más me preocupa no es este discurso. Lo que más me preocupa es que después para afuera, yo que viajo bastante seguido, la gente me dice, ¡qué divino tu presidente!
Sí.
¿Entendés? Y yo como le explico que en algunas cosas que él dice que es razonable, que es muy, ¿no?, compartible, tiene estas otras posiciones que son del siglo del medioevo, ¿no? Es como casi que si vos esto lo hacías en la Inquisición, sería fundamento para quemarnos en la plaza pública. Eso es lo que más me preocupa, ¿sabes, Jaime? Porque es esta cosa que esto después tiene resonancias en políticas desinformadas, políticas asistencialistas que tratan las consecuencias pero no las causas, en no incorporar en este proceso electoral donde se está construyendo, ¿no?, proyectos a futuro, entender la dimensión del problema del que estamos hablando. Porque si no reconoces al actor, tampoco vas a reconocer la agenda y la propuesta que ese actor lleva.
Seguro.
Lilian, eso es lo más grave, ¿no?
Muchas gracias, Lilian.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Que pases bien, Liliana Brasica. Otro para ti, Liliana Brasica, feminista e integrante de ONG vinculadas a la causa feminista, pasó por el Pan Pan.
Al Pan Pan en Sarandí, una dosis diaria contra la rutina y la pereza.